Comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios en esta noche de COPE con dos historias que, bueno, pues os van a llenar de interés y también os van a poner los pelos de punta, algo que nos encanta hacer a estas horas. España está llena de misteriosas leyendas que nos trae cada semana el experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Cómo va la vida?
Pues bien, bien.
De miedo.
Bien. De miedo, sobre todo porque vamos a hablar de catedrales y templos cristianos, que anda que no tenemos en España. Nos vamos a ir a Andalucía y luego vamos a hacer un recorrido por la geografía nacional.
Sí, con
pero
mucho
vamos
misterio.
A pasar miedo.
Un poquito, un poquito. Bueno, sobre todo al principio. No hay duda de que tenemos en España un patrimonio arquitectónico religioso que para así lo quisieran muchos grandes países del mundo. Eso no hay duda. Porque catedrales hermosas tenemos muchas y en gran parte de ellas hay misterios insondables que de vez en cuando nos gusta conocer en esta sección. Mira, tenemos fantasmas, misteriosas pinturas y estatuas en sus paredes, gárgolas, cosas que nos hacen soñar con lo que realmente pueden significar, pero que es difícil de descubrir. Fíjate.
Pues vamos con esta primera historia y para eso nos desplazamos hasta nuestra Andalucía querida para hablar del misterio del niño fantasma de la Catedral de Jaén. Y nos situamos en un lugar emblemático de la capital andaluza, con la catedral y el ayuntamiento enfrente. ¿Y aquí discurren estos hechos tan tétricos y que han producido tanto revuelo?
Sí, que no, es bastante actual, ¿eh? No cabe ninguna duda de que la Catedral de la Asunción de Jaén es una de las más bellas y amplias de España, aunque tal vez no tenga la fama de las de Sevilla o Toledo, por ejemplo. Además, es curioso que en 2008 se inició el procedimiento para que este templo fuese declarado Patrimonio de la Humanidad al considerarse que sirvió de modelo para la construcción de otras catedrales de España y América. Pero según muchos testigos, la catedral tiene siempre un testigo de excepción. Un niño, Rosa, un niño está ahí presente y el misterio así está servido.
Vamos a tratar este tema con la ayuda de la escritora, directora y presentadora del programa La Bitácora del Miedo, Ana María Márquez. Muy buenas.
Buenas noches, Rosa y José.
Hola, Ana.
Bueno, siempre nos estremecen que haya figuras de niños en nuestras historias de leyendas, con lo cual esto empieza bien. Pero bueno, Ana María, nos ponemos en situación. Hablábamos de esta magnífica catedral de Jaén, en la que nos vamos a poner el foco de atención en estos momentos, que es maravillosa, por cierto, que ha sufrido muchas vicisitudes a lo largo del tiempo, también es verdad.
Pues sí, fijaros que está ubicada en el casco antiguo de Jaén, concretamente en la Plaza de Santa María, y como decimos es un templo mágico y lleno de misterios que se dedicó a la Asunción de la Virgen. Y esas vicisitudes de las que tú hablas, Rosas, pues es que sufrió dos importantes reformas. Una en el siglo XV, donde se edificó el santuario gótico, pues para albergar el Santo Rostro de Cristo, o más conocida como la Verónica popularmente, que es una de las reliquias más famosas del cristianismo que se encuentra precisamente en el altar de esta catedral,
es
en
cierto,
el altar
es
mayor.
Cierto, sí, ahí está.
Así es. Y bueno, la segunda reforma ya fue en el siglo XVI, cuando se confirió al templo pues un marcado estilo renacentista que, fijaos, que ha durado la friolera de 164 años, bueno, y lo que le queda.
Claro, claro, claro. Es una maravilla. Hay que decir, la Catedral de Jaén es preciosa por dentro y por fuera, ¿eh?
Así es.
Y sobre todo, a partir de ahora va a ser mucho más interesante porque cuenta la leyenda, Ana, ¿qué pasó? Creo que fue un Viernes Santo, ¿no?
Pues sí, un Viernes Santo de 1948, pues había un niño que le llamaban pues Popeye, porque era de constitución pues bastante recia, y tenía pues unos 11 o 12 añitos de edad cuando se subió a una de las columnas de esta catedral pues para ver el chiquillo, el desfile procesional. Tuvo tan mala suerte que perdió el equilibrio y al agarrarse a la red eléctrica pues salió despedido y cayó contra el asfalto y, bueno, pues perdió la vida. Y, curiosamente, pues iba vestido de comunión porque, como sabréis y muchos de nuestros oyentes, hay una tradición muy arraigada de en aquella época de vestir a los niños de blanco los Viernes Santo.
Anda.
Sí, bueno, yo no lo conocía, pero sí, mira, está bien que se sepa eso. Sí.
Entonces, ¿qué pasó? Porque ese niño tiene tan mala suerte que pierde la vida en ese momento. ¿Y qué relación tiene con el presente?
Bueno, pues parece ser que hay muchos testigos que afirman que en esta catedral de Jaén deambula el fantasma de un niño vestido precisamente de comunión. Esta imagen suele aparecer pues cuando hay muy poquita gente, sobre todo cuando ya se va a cerrar esta catedral. Y precisamente cuando aparece, primeramente se oye un leve lloro que después se va haciendo más intenso, uh-huh. y al final es cuando ya aparece la imagen de este niño.
Bueno, a mí me está dando los escalofríos ahora mismo, de solo pensarlo.
Hay mucha gente que ha presenciado este fenómeno personalmente.
Pues sí, hay mucha gente, sobre todo porque, como digo, al ser dentro de la catedral, pues ya sabéis que los feligreses que se quedan ya pues a última hora, ¿no?, a las últimas homilías, pues suelen ser los que más coinciden, ¿no?, en haber visto la figura de este niño. Y hay una figura bastante relevante que pudo verlo, y es el obispo de Jaén, Santiago García Aracil, que afirma sin duda alguna que ha visto a este niño.
Fíjate. Hombre, y si lo dice el obispo, es que tiene que ser. Hombre, claro, porque ¿para qué va a mentir? Quiero decir. Que es curioso, sí. Que es curioso eso. Fíjate, pero es que además se puede ver en el ayuntamiento, han dicho que lo han visto, ¿no?
Pues sí, fíjate, José, que es curioso que el ayuntamiento de Jaén está pues como a unos 50 metros de esta catedral, y saltaba una noticia al diario Jaén en donde una mujer de la limpieza de este ayuntamiento llamó a la policía porque, bueno, pues había visto a un niño vestido de primera comunión pues en el hueco de la escalera que subía a esas dependencias municipales. Entonces, pues claro, te puedes imaginar el revuelo que se lió, ¿no?
Pues imagínate que salió el niño de la catedral y se fue al ayuntamiento.
Bueno, se supone que es el mismo niño, ¿no?
Claro, se supone que es Popeye, ¿no? Claro.
Se supone, claro, porque va vestido de comunión, por eso lo asocia.
Claro. Oye, Ana María, ¿qué opinión te merece como experta este tema?
Pues fíjate, Rosa, que me merece bastante credibilidad por dos motivos. Uno, por la cantidad de testimonios acerca del mismo. Y otro, porque quienes afirman ver a este niño no ganan nada con ello, todo lo contrario,
claro,
¿no?
Claro.
Porque o bien se juegan su puesto de trabajo, daos cuenta que estamos hablando de personas que trabajan en el Ayuntamiento de Jaén, y también, por otro lado, pues tenemos a este exobispo que, bueno, pues está poniéndose en duda su reputación, ¿no?
Sí,
no
sí,
creo
sí, claro,
que...
claro. Que no tiene por qué mentir. Y lo que yo no sé qué se sentirá cuando ven al niño, si la gente se asusta, lo ven de una manera pacífica, no sé, no sé qué sensación puede tener esto.
¿Se oyen lloros también en la catedral o solamente se ve al niño?
En la catedral es cuando se oye un pequeño lloro, un pequeño lamento, y a continuación se ve la imagen del niño. En el ayuntamiento no va precedido de ningún lloro, simplemente se le suele ver por alguna de las dependencias.
Tú fíjate el niño subiendo la escalera y tú bajando.
Madre mía.
Susto.
Hombre, pero
madre
a lo mejor
mía.
La gente no lo ha visto tan cerca, igual lo ves a una distancia prudente, igual el niño no se acerca, ¿no?
¿No te creas que yo que me acercaría mucho a ver al niño?
No, desde luego. También te digo una cosa, que no sé si esto es verdad, supongo que sí, ¿no? Pero es una historia estupenda para alejar a los amigos de lo ajeno y disuadirlos de estar en el templo cuando está cerrado.
Eso
te digo yo, que ahí dentro
sí,
no me quedo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, pero y en el ayuntamiento, bueno, pues nada, que lo hagan en todas las casas de Jaén, pero da miedo de pensarlo solo.
Bueno, el caso es que esta es una historia que circula desde antaño por la ciudad de Jaén. Ana María, escritora, directora y presentadora del programa La Bitácora del Miedo, gracias por estar con nosotros una semana más. Y bueno, pues ya nos has metido el miedo en el cuerpo, hija mía.
Ya vamos para toda la noche.
Un fuerte abrazo y buenas noches.
Gracias, Ana.
Gracias,
hasta
Ana.
Pronto. Bueno, una historia sorprendente, aunque ya te digo, no sé yo si sería capaz de quedarme una noche ahí en esta catedral. Aunque es una maravilla arquitectónica,
sí,
que hay que visitar,
es una maravilla.
Una cosa no quita la otra.
Y aparte que hay que ver el rostro de Cristo en la Verónica, como dicen ellos, que es una gran reliquia. Pero sí que es cierto que yo me encantaría, pero como te digo, luego cuando llegas, te encuentras con el niño, lo ves, yo no sé cómo reaccionaría.
Pues a ti te encantaría verlo y luego venir aquí y contarlo.
Y luego salir corriendo, ¿no?
Hombre,
verlo
pues...
y correr. Eso estaría mal.
Bueno, yo no sé, por si acaso, luego si eso ya me lo cuentas.
Vale.
Vamos a hablar de otro tema bastante interesante, el bestiario de las catedrales. Nos sumergimos en los misterios de la iconografía religiosa de las catedrales, un mundo extraño que a veces nos depara sorpresas increíbles.
Pues sí, porque el bestiario fantástico es uno de los motivos escultóricos que más interés generan y el que más intimidaba antes al hombre medieval. Esas imaginativas bestias nacían por combinación de animales de diferentes tipos, creando estampas atroces muchas veces. Se representaban solos, luchando entre sí, luchando contra el hombre pues sin ningún tipo de ayuda, todo en aras de evitar que el feligrés inocente pecara. Vamos a conocer hoy el significado de algunas de estas esculturas.
Y lo vamos a hacer con Mario Agudo, que es periodista y autor del libro El bestiario de las catedrales. Mario, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, bienvenido a la noche de COPE. Supongo que llevas mucho tiempo, ¿no?, realizando esta iconografía religiosa de las catedrales españolas, ¿no?
Pues sí, fui durante años director de una revista de arte llamada Románico, aunque mi foco de interés principal es la antigua Grecia. Lo que pasa que, como veremos a lo largo de la entrevista, hay cierta relación entre ambos mundos.
Sí, porque que yo sepa, a ver, estas esculturas no son religiosas realmente, ¿no? ¿O sí?
Bueno, cabría decir que no son cristianas más que religiosas, porque vale, algunas de estas imágenes sí que tienen un sentido trascendente en otros contextos culturales. Por ejemplo, el águila en el mundo griego representa a Zeus, o la serpiente es representación de los poderes tónicos y está relacionada con muchas divinidades en culturas antiguas. Lo que sí que observamos es que en el mundo medieval hay una reformulación de estas formas, digamos. Se les vacía de contenido pagano y se les dota de un nuevo contenido en clave cristiana. Por tanto, se convierten en instrumentos de transmisión de la doctrina de la Iglesia.
Anda.
Este largo proceso tiene un punto de inflexión muy importante, que es una obra que se crea en Alejandría, en Egipto, entre los siglos II y IV, que es el Fisiólogo. En el Fisiólogo lo que no sabemos muy bien quién lo escribió, por el perfil de la obra podemos decir que es una persona que dominaba muy bien las fuentes clásicas, pero que era un conocedor de la doctrina cristiana. Algunos han apuntado que podría ser Clemente de Alejandría. Hmm. El caso es que en esta obra, el Fisiólogo, lo que se hace es que desfilan por sus páginas diferentes animales y seres fantásticos, y lo que se traduce es su comportamiento animal en un comportamiento humano. Entonces hay una alegorización del mundo animal que sienta la base sobre la cual luego se van a elaborar los bestiarios medievales.
Ya, qué curioso.
Y Mario, ¿qué catedrales de España son las más ricas en este tipo de esculturas?
¿Y cuáles son los casos más curiosos? También hay que saberlo. ¿Qué es lo más raro que ves ahí?
Pues mira, hay aquí podemos distinguir entre los diferentes estilos, ¿no? Este tipo de imágenes empiezan a proliferar en España a partir del siglo XI, con el románico, ¿no? Antes sí que había representaciones animales. Desde los albores del cristianismo encontramos animales en las obras de arte. Lo que pasa que aparecen, digamos, dentro de contexto o en escenas relacionadas con la Biblia. Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones, Jonás y la ballena, la fábula del buen pastor. Lo que hace característico a la aparición de los animales en el mundo medieval es que tienen significado por sí mismos. No ya como personajes de una escena principal bíblica, sino como portadores de un mensaje propio.
Yeah.
En este sentido, pues vemos en las iglesias, sobre todo románicas, a partir del siglo XI, por cierto, que el románico irradia desde Cluny, desde Francia, pero hay personajes de la península que tienen un papel muy importante, por ejemplo, Fernando I de Castilla, un gran promotor del monasterio de Cluny. Entonces empiezan a expandirse representaciones que nos podrían chocar mucho, por ejemplo, sirenas, centauros, arpías,
fíjate,
que son elementos paganos, pero que se vacían y, como he dicho antes, y se dotan de un nuevo significado. Entonces, a la hora de buscar este tipo de imágenes, las podemos encontrar con mucha frecuencia en iglesias románicas más que en góticas, porque en el románico hay una ebullición de iconografía que no es propiamente cristiana, pero se relee o se reinterpreta en clave cristiana. Luego ya en el gótico vamos a seguir encontrándolas, pero en otros contextos. En el gótico empiezan a proliferar imágenes del juicio final, y dentro de las imágenes del juicio final empiezan a generarse híbridos, criaturas muy monstruosas que amedrentan a la población y que constituyen una amenaza para el réprobo, para aquel que sigue la vía del pecado y no sigue el mensaje de la Iglesia.
Claro, que es una forma de explicar a la gente con imágenes lo que no podían hacer, supongo sería, ¿no?
En efecto, hay cierta controversia también en el mundo académico en torno al significado real de las imágenes. Para algunos es una Biblia en piedra, es decir, como había muchos iletrados, gran parte de la población era analfabeta, la manera de transmitir esos mensajes podía ser a través de las imágenes. Eso es una opción interesante. Lo que pasa es que a veces esas imágenes tienen un sentido tan complicado que uno se pregunta si un analfabeto podría ya realmente interpretarlas.
Claro.
Como tal, en un sentido alegórico muy profundo.
Si no han leído nada, no puede interpretarlo, claro.
Claro. Desde luego que miedo infundirían cualquiera que ahora pase por una noche, de noche, al pie de una catedral, pues puede ver las gárgolas como se asoman desde las alturas y proyectan sus sombras
a la tarde. Incluso, fíjate, Mario, una persona del siglo XXI, esta iconografía también nos provoca, igual nos resulta para empezar difícil de entender.
Sí.
Otra cosa ya es la fascinación o la intimidación que nos generan las gárgolas.
Porque
¿no?
imagínate una sirena que pinta una sirena en una catedral, por ejemplo.
Difícil de entender es cuando menos, porque hay que tener en cuenta que al final estas imágenes son portadoras de un mensaje. Bueno, los que hemos estudiado comunicación sabemos que hay en toda cadena del mensaje hay un emisor, un mensaje, un canal y un receptor y un código, que es lo más importante. A nosotros nos falta información de todos ellos. El emisor es el comitente, el que manda a construir esa iglesia. Luego hay un ejecutor, que es el maestro, los maestros, el taller del maestro, que se encarga de esculpir, de construir la catedral, la iglesia, el monasterio. Entonces nos falta información sobre las intenciones, nos falta información sobre los ejecutores, nos falta información sobre cómo era la población que veía e interpretaba eso, y también sobre el código. Entonces, esto no nos puede hacer renunciar a llegar a conocer qué pudieron significar. Estamos lejos, nosotros somos hombres y mujeres del siglo XXI, con nuestros propios condicionamientos culturales, que podemos sacar conclusiones diferentes a las que podía sacar un hombre del medievo. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver la sirena como una mujer, un ser híbrido, mujer-pez. Sí. Pero en la antigüedad la sirena era mujer-ave, no era una mujer-pez.
Claro,
o sea, que ha evolucionado, claro.
Entonces, ha evolucionado. ¿Cuándo se produce esta evolución? Se produce a partir de una obra que es el Liber Monstruorum, que es un manuscrito anglo-latino del siglo VII-VIII, en el cual aparece la sirena ya representada con una cola de pez. Pero si nosotros vemos cerámicas griegas o vemos, por ejemplo, esculturas griegas, hay dos esculturas muy famosas, una en el Museo Arqueológico de Atenas y otra en el Museo del Cerámico de Atenas también, donde aparece la sirena con alas tocando una lira, ¿no? Entonces, realmente... hay una serie de transformaciones que se operan en estas imágenes que a veces se nos escapan porque nos faltan códigos de interpretación. Sí que nos pueden provocar terror, podemos tener las mismas sensaciones que pudo tener el hombre del medievo. La clave está en ver a partir de las fuentes históricas, de la iconografía, si esas sensaciones que nos transmiten a día de hoy eran las mismas sensaciones que se transmitían antes en el pasado.
Bueno, sobre todo también lo que nos transmiten es curiosidad, porque fíjate, y esto lo sabes tú muy bien, el incendio de la Catedral de Notre Dame ha traído a la actualidad una ingente cantidad de leyendas sobre el supuesto poder protector de las gárgolas, porque se ha llegado a decir incluso que esta catástrofe se debió a que estas esculturas fueron retiradas para su restauración días antes del fatal desenlace, razón por la que la catedral había quedado desprovista de sus centenarios centinelas, ¿no?
Sí, la verdad es que se ha dicho esto.
Sí,
lo que pasa
dicho,
es que
sí.
muchas personas que han dicho esto deben de desconocer que las gárgolas de Notre Dame son del siglo XIX.
Ay.
Son fruto de una restauración de Violet de Duc, muy interesante, pero que, claro, nada tiene que ver con la Notre Dame que se construyó en el medievo. Por tanto, uno se preguntaría, por esta regla de tres, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo se ha mantenido la catedral sin sus protectores?
Ay, que nos han engañado. Para que veas tú lo que son las leyendas, Mario.
Las gárgolas realmente lo que hacen es que decoran los canales de desagüe de las cubiertas. Las cubiertas de las catedrales góticas, para que no acumulen agua, pues tienen unos canalones y unos desagües. No sé si habéis visto cuando llueve y pasáis por debajo de una catedral,
cayendo,
la gárgola
claro, sí,
echa agua por la boca.
Sí,
echa agua por la boca porque son los desagües. Claro, aprovechando que hay que decorarlo, pues se decora de una forma
monstruosa.
Monstruosa,
claro,
o como quiera cada uno,
decora,
claro, hay de todo, hay de todo.
De formas
múltiples.
¿Por qué?
Sí, sí.
Pues porque en el fondo hay un capítulo de mi libro que le dedico a la figura del diablo como animal. Claro, el diablo al final es la encarnación del caos, es lo contrario al orden divino. Como tal, su representación tiene que ser una representación caótica, horrible, híbrida. Vemos diablos con alas de murciélagos, vemos diablos con caras de mono,
claro.
Personajes muy feos que horripilan. No sé si conocéis, por ejemplo, el tímpano de Santa Fe de Conques, o en
no.
España tenemos, por ejemplo, la Catedral de Tudela, la Puerta del Juicio, o en Santiago de Compostela. También tenemos unas representaciones horribles del infierno, incluso con calderos donde los réprobos son quemados por los diablillos que rondan a su alrededor, ¿no?
Pues nada.
Entonces, claro, se trata de infundir terror en la población para que sigan el camino de la Iglesia.
Ya.
Bueno, pues este libro se llama El bestiario de las catedrales, nuevo libro que acaba de publicar Mario Agudo Villanueva y al que le agradecemos que haya estado con nosotros en la noche de COPE hablándonos de esto tan interesante que
sí,
nos
¿verdad?
Genera igualmente fascinación y nos da un poquito de miedo, ¿eh? Nos intriga igualmente. Gracias, Mario, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto, chao.
Hasta pronto.
Bueno, y misterios muy interesantes y además en lugares dignos de una visita siempre.
Por supuesto, siempre hay que ir a esos sitios y con el libro de Mario lo podemos ver perfectamente.
Y tanto, José Talavera, hasta la próxima
semana.
Un
beso grande.